capítulo 20 del libro de Éxodo, versículos del 1 al 6, nos dice allí la escritura que habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hemos estado viendo cómo el entorno donde se desarrollaron los primeros cristianos estaba infectado de idolatría. Es una historia que nos viene no solamente de la primera, del primer siglo de la era cristiana, sino que si nos remontamos hacia atrás, nos vamos casi hasta Edén, encontramos esa misma capacidad de idolatrar que tiene el hombre. Hemos estado viendo de qué manera hubo un rechazo frontal hacia la adoración de imágenes por parte de la iglesia primitiva. Estuvimos estudiando cómo el edicto del emperador Constantino, al admitir como cristianos a todos los paganos, es decir, a todas las personas y gentes del imperio, a través de la Pax Romana, hizo que la corrupción de la idolatría entrase dentro del seno de la iglesia. Por lo tanto, los nuevos conversos trajeron toda su idolatría argumentando que no adoraban a la imagen. Ojo, que no adoramos a la imagen, sino lo que la imagen representa. Pero esta intromisión que hicieron los paganos dentro del cristianismo fue combatida duramente por los primeros padres de la iglesia, quienes convocaron el concilio de Elvira en el año 306 y prohibieron en tal concilio cualquier tipo de imágenes en las iglesias, de la misma manera que se prohibió también cualquier tipo de pintura mural que contuviera imágenes. Querían erradicar por completo la idolatría, porque es la condición natural del hombre, su secuencia natural es irse hacia la idolatría. Cuando el cristianismo llegó tristemente a ser la religión oficial del Estado, mucho del paganismo fue introducido dentro de las iglesias cristianas. Por lo tanto, Minerva, que viene del panteísmo romano, griego y más atrás, fue llamada la Virgen María. Apolo fue llamado San Sebastián. Neptuno fue llamado San Pedro, hasta que se acabó realizando la misma imagen de Nuestro Señor crucificado para rendirle honor. No solamente se prostituyó el culto de esta manera, sino que también todas las creencias de los paganos se introdujeron, como vimos en nuestro último sermón, dentro de la iglesia. Se atribuían a las imágenes poderes divinos, donde cada una de ellas tenía un poder específico y distinto al resto, algo que vemos en nuestros días cuando se le atribuyen a los distintos santos poderes exclusivos que solamente ese santo ostenta y al cual hay que pedirle que ayude para tal o cual remedio infalible. De esta manera todo el paganismo se introdujo en la iglesia. Lo que había en el seno de la iglesia fue aquello contra lo que tuvieron que enfrentarse también los primeros discípulos del Señor en el texto que leíamos en la introducción en el libro de Hechos. El escribano, dice Hechos 19:35, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Así que tenemos aquí una diosa. La idea de la divinidad que tenían estos efesios es la misma que tienen los católicos romanos respecto a la Virgen. Estamos hablando de la misma adoración al mismo tipo y el mismo tipo de idolatría. En Éfeso, que sabéis que es una ciudad de Turquía donde increíblemente el Evangelio se desarrolló de una manera portentosa y donde increíblemente también desapareció, en Éfeso estaba una de las siete maravillas del mundo. El templo de la diosa Diana era una de las siete maravillas del mundo. A Diana la llamaban la señora, y era adorada como la diosa madre, exactamente igual que lo que tenemos en las composiciones y en la doctrina acerca de la Virgen María. En sus inicios y durante varios siglos, la Iglesia no quiso aceptar esta mezcla de verdad y falsedad que se dio en su seno. Las luchas a lo largo de muchos siglos continuaron, y en el año 726 el emperador León III prohibió fabricar imágenes religiosas. En el año 754 Constantino V condenó este tipo de idolatría, y en el año 787 el Concilio de Nicea tomó una decisión respecto al asunto de la idolatría. No se adoraban a las imágenes, se las veneraban. Por lo tanto, ese pequeño matiz lingüístico permite no violar el segundo mandamiento, ya que no había adoración, solo veneración. Y en todo caso, la excusa que se dio es que eran una ayuda para la enseñanza religiosa. Pero la historia y los hechos nos demuestran que estas imágenes no fueron usadas para la enseñanza religiosa, sino que se le atribuyeron poderes, se le atribuyeron milagros y se le acabó adorando a todo este tipo de imágenes. Así nos encontramos en nuestros días como la Iglesia de Roma olvida totalmente este mandamiento, que también vimos cómo se había quitado radicalmente de las enseñanzas, y hace caer a sus seguidores no solamente en la idolatría, sino también en la herejía, teniendo en cuenta que el seguir una doctrina que va contra las enseñanzas de las Escrituras lleva directamente a la condenación, porque aleja a sus seguidores del único camino que hay para que el pecador encuentre la salvación. Y el único camino es Cristo. Fuera de Cristo no hay salvación. Lo que se combatió desde las iglesias cristianas durante años fue el hecho de no aceptar que las imágenes eran simples obras de arte, cosa que los romanistas se empeñaron a fondo en defender para permitir que dentro de las iglesias estuviesen llenas de todo tipo de imágenes, tanto en escultura como en pintura. Pero se da la circunstancia curiosa que después del descubrimiento del Nuevo Mundo se predicó con tesón la fe católica romana en el nuevo continente, lo cual provocó que después de las supuestas conversiones de los indígenas, los mismos católicos romanos destruyeran los ídolos de los indígenas, diciendo que aquello era idolatría. Pero a cambio sí que pusieron los ídolos que traían del viejo continente, del viejo mundo, para que esos ídolos, para que esos indígenas que antes adoraban a un ídolo tal, adorasen a otro ídolo completamente distinto. Pero al final de cuentas era un ídolo igual que el que ellos tenían. El Concilio Vaticano II habla respecto a la liturgia de la Iglesia de Roma de cómo hay que venerar a las imágenes. Los concilios de Nicea y de Trento también marcaron la diferencia lingüística en el asunto de la adoración, una diferencia que se defiende hasta el día de hoy y que se hace entre venerar y adorar, argumentando que la Iglesia de Roma venera pero no adora. Y aunque gramaticalmente se esfuercen en hacer esta distinción, la realidad nos demuestra que la idolatría, que está arraigada en el corazón del hombre porque es su condición natural y que es alimentada por el clero y regada por la ignorancia, es la que se manifiesta en la multitud de iglesias que nos envuelven. En todo caso, repetimos que el mandamiento no llega a hablar de adoración. Simplemente dice que no te inclinarás a ellas ni las honrarás. No entra en la disquisición de la veneramos, no la adoramos. No, si el mandamiento no llega ni siquiera hasta allí, se queda mucho antes. Ni te tienes que inclinar a ellas ni las puedes honrar. Es mucho más sencillo. Es cierto que las pinturas pueden ayudar a comprender la historia sagrada, y es por eso que cuando damos en la escuela dominical o en las Biblias ilustradas que veíamos la semana pasada a los niños siendo instruidos en estos asuntos, permitimos que puedan usar este tipo de figuras. Pero otra cosa totalmente distinta es que estas figuras sean honradas. Tanto la cruz, como pueden tener en algunas iglesias, como otras distintas figuras que se pueden poner en las cristaleras que inundan muchas de las iglesias, pueden ser simples objetos decorativos que no tienen otro propósito que el de recordarnos que no estamos en un lugar cualquiera, que no estamos en una sala donde se desarrollan actos académicos, que no estamos viendo un partido de fútbol, que no estamos en un lugar donde hay una asamblea de vecinos, que estamos en un lugar especial, y ese lugar especial tiene unos símbolos especiales para que sepamos el lugar en el que estamos. Pero mientras que durante siglos la Iglesia de Roma prestó su atención a los actos litúrgicos y a las adoraciones idolátricas, la Escritura nos habla de que el centro del culto es la predicación de la palabra de Dios. No necesitamos imágenes que nos lleven la mente a pensar en otras cosas. El verdadero culto es la predicación de la palabra de Dios. En la Iglesia, el papel protagonista lo tiene el púlpito. Aquí, desde el centro, es de donde se predica la palabra de Dios. Y es aquí donde la predicación ocupa su lugar central en la adoración. Por eso ya comentaba Calvino que no hay iglesia si no se predica la palabra de Dios. Podemos tener una iglesia inmensa, una catedral gótica que a uno le hace sorprenderse de la cantidad de detalles que puede contener. Un sinfín de imágenes, cristaleras de vidrio artesonado con las mil maravillas. Pero si no se predica la palabra de Dios, ahí no tenemos absolutamente nada. Es obligación y responsabilidad del hombre buscar a Dios, y es la ley la que le debe de poner en tal situación de conflicto para que busque en la cruz de Cristo la salvación que necesita, porque Cristo es el único medio que Dios ha provisto para que nos deleitemos en la ley de Dios y que ya no sea la ley de Dios una carga, sino una bendición. Dice Calvino, este segundo mandamiento lanza una amenaza. Dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Dios no permite que su autoridad sea menospreciada o menoscabada. Y esto ocurre cuando se asignan poderes divinos a los ídolos hechos de madera, de metal o de yeso. Por eso, si alguien atribuye a los ídolos la majestad y gloria que solo Dios tiene en sí mismo, él dice que su venganza llegará hasta los nietos y bisnietos. Pero por otra parte, dice Calvino, Dios promete también su misericordia hasta mil generaciones sobre aquellos que guardan su ley. Así que vamos a ver qué quiere Dios decirnos cuando habla de castigar la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Primeramente tenemos que recordar que Dios no castiga a alguien que es inocente por la culpa de otro. Dios no castiga al inocente en base a la culpa de otra persona. Dios afirma que no consentirá que el hijo lleve la carga del padre. Sin embargo, la Escritura repite la sentencia que dice que los pecados de los padres serán castigados en los hijos. Por ejemplo, nos vamos a Números 14, 18, y allí leemos: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente el culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Vuelvo aquí a repetir la idea que nos ha dado en el mandamiento. Nos vamos a Jeremías capítulo 32 versículo 17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti, que haces misericordia a millares. Vuelve a sacar la idea que nos está dando aquí el mandamiento. Haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Dios visita el pecado de los padres en los hijos. ¿Por qué dentro de los que se llaman cristianos, dentro de la iglesia oficial, dentro de la cristiandad, hay algo más que una duda razonable acerca de las nuevas generaciones que vienen detrás de los que hoy están, o que los que hoy están vienen detrás de los que estuvieron anteriormente? ¿Por qué hay una duda razonable para pensar que haya una verdadera iglesia? ¿O por qué más bien no nos queda ya mucha duda de que no hay iglesia? Me refiero al tema de la cristiandad. Vamos a irnos a 2 de Crónicas 24. Hay una santidad que no es real. Vamos a ver aquí la historia de Joás, rey de Judá. Era un rey aparentemente íntegro y bondadoso a los ojos de todos sus súbditos. Y se nos narra la siguiente historia. Vamos a leer a partir del versículo 2. Segunda de Crónicas 24:2, e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días. Normalmente suele decir de su vida, aquí no dice de su vida, todos los días de Joyada el sacerdote. Y Joyada tomó para él dos mujeres y engendró hijos e hijas. Después de esto aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová y reunió a los sacerdotes y los levitas y les dijo: salid por las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios, y vosotros poned diligencia en el asunto. Pero los levitas no pusieron diligencia, por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joyada y le dijo: ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? Porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios, y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. Mandó pues el rey que hiciesen un arca, la cual pusieron fuera a la puerta de la casa de Jehová, e hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Y todos los jefes y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrendas y las echaron en el arca hasta llenarla. Y alegría que tengamos un rey así. Pero no olvidemos el detalle del primer versículo, o sea, del versículo 2. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada, sacerdote. Porque vamos a irnos al versículo 15 para ver qué ocurrió tras la muerte del sumo sacerdote. Segunda de Crónicas 24:15. Mas Joiada, sumo sacerdote, envejeció y murió lleno de días. De 130 años era cuando murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David, con los reyes, por cuando había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó, y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de Asera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado, y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no escucharon. Así que vemos que hay en algunos momentos en la vida de los hombres una aparente santidad, y es totalmente falsa. Lo hacen por la influencia que han tenido de otros hombres y que les ha ido bien para sus intereses, pero muertos o desaparecidos esos otros hombres, vuelven a la misma situación en la que estaban. La vida y el carácter de Judas debieron haber sido irreprochables, porque los demás discípulos que estaban con él no llegaron a sospechar ni por asomo lo que había en su corazón, la traición que estaba preparando para su maestro. Pero en realidad Judas no solamente era un traidor, era un ladrón. Era un ladrón y traidor. Y los discípulos que estaban con él y convivieron con él 3 años y medio ni se dieron cuenta. Hay un amor también que no es real. Existe un amor que solamente consiste en palabras tiernas y en un gran simulacro de afecto. Pero no hay hechos. No hay hechos. Y si no hay hechos, uno puede dudar con bastante firmeza de que ese amor sea verdadero. No en vano el apóstol Juan dice: no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Porque bla, 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 no tenemos más que ver a los políticos, ¿cuánto hablan? Los hechos son los que demuestran qué hay de verdad y qué no hay de verdad. ¿Qué podemos hablar de aparentes hermanos que harían tantas cosas por Cristo, que hablarían mil veces acerca de dar gloria a Dios, que se someterían al Evangelio, y cuando vienen las circunstancias en contra de sus intereses y sobre todo en contra de su orgullo, arremeten contra la Iglesia, manchando el testimonio? ¿Qué podemos hablar de hermanos supuestos que hay así por el mundo? Hay también una humildad que no es real. Esto es algo que el Señor denunciaba como un pecado típico de los fariseos. Todo lo que hacían, y hacían grandísimas cosas, era para su vanagloria. Era para vanagloriarse y gloriarse delante de los hombres. Pero todo lo que tenía que ver respecto a su relación con Dios les importaba un comino. Lo importante es qué grande soy delante de los hombres, cuántas cosas hago y cuán grande es el trabajo que yo desarrollo. Hay una adoración que también puede no ser real. El Señor dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto. Vienen a la iglesia, están en la iglesia cantando como si fueran creyentes, están escuchando como si fueran creyentes, pero no hay nada. Nada. Hay un arrepentimiento que también es falso. Así nos muestra la escritura como Saúl, como Acab, como Herodes, como Faraón e incluso Judas llegaron a experimentar dolor por su pecado sin que ello incluyera su arrepentimiento para salvación. Solamente tenían remordimiento. La diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento: el verdadero arrepentimiento lo acompaña el deseo sincero y el firme propósito de reparar hasta donde sea posible el mal que ese pecado ha causado. Pero si no hay hechos que evidencien el arrepentimiento, aquí no hay arrepentimiento. Hay remordimiento, pero si ese remordimiento no va acompañado con hechos, no podemos decir que haya arrepentimiento, porque el arrepentimiento busca restituir el mal causado. Es un cambio de camino directo. Son 180 grados de giro. 180 grados. Se va en una dirección norte, hay que cambiar al sur. Se va en este, hay que cambiar al oeste. Pero si eso no se da, simplemente reconozco que he hecho mal y sigo haciendo exactamente lo mismo, uno puede dudar con bastante fiabilidad de que esa persona no tiene ni idea de lo que es la salvación. Hay también una fe que es completamente ficticia. Nos dice la escritura que Simón el mago creyó, pero su corazón no estaba con Dios. Nos dice la Escritura que los demonios creen, fijaos si tienen fe, que creen en Dios y tiemblan. Pero eso no sirve absolutamente nada. Es decir, que creamos que Dios existe no es ninguna evidencia de que seamos salvos. Hay una conversión religiosa que no es real. Ezequiel nos dice que había algunos judíos que hacían halagos con su boca al predicador. Se ponían a escuchar al predicador. Fijaos lo que dice Ezequiel capítulo 33. Ezequiel 33, 30. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. Y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Qué buena disposición tienen de corazón para escuchar la palabra de Jehová. Y vendrán a ti, como viene el pueblo, y estarán delante de ti, como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacer halagos con sus bocas, antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí, que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. ¿Cuál es la diferencia entre un creyente y un inconverso? Pueden los dos estar sentados tranquilamente en la iglesia escuchando exactamente lo mismo, uniéndose al mismo ritual, cantando himnos al nombre de Dios, participando en la oración, participando en todo. ¿Cuál es la diferencia? El que oye la palabra de Dios y la pone por obra. Esa es la que diferencia. Esa es la diferencia que marca al verdadero cristiano del que no es verdadero cristiano. El que oye la palabra y la pone por obra. El apóstol Pablo nos dice que podemos hablar lenguas humanas y angélicas y a pesar de eso ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Es decir, para nada sirve. De personas que practican el tipo de fe que hemos relatado, no podemos esperar que sus hijos puedan ser enseñados en la verdadera religión, porque para ellos ya la religión es falsa. O mejor dicho, ellos son los falsos delante de la verdadera religión. Si llevan una vida que no está de acuerdo a las enseñanzas de las Escrituras y solamente son oidores, y que bien habla este y que bien habla de otro, y uno se suma a hablar muy bien, no se puede esperar que haya fruto en su vida, ni en su vida ni en la de su descendencia después de ellos. Los israelitas habían sido continuamente afligidos por innumerables calamidades. Estuvieron en guerras, en conflictos y en multitud de aflicciones sin fin. Y tenían ya como proverbio el decir: los padres comieron las uvas y los hijos sufren la dentera. Y con ello querían dar a entender que los padres, sus padres, habían cometido graves pecados y que ellos, pobrecitos, injustamente estaban siendo castigados, porque Dios estaba muy enfadado con ellos por culpa de sus padres. Y esto el profeta les dice que no es así, sino que son castigados por las culpas que ellos mismos han cometido, y que no es propio de la justicia divina que el hijo inocente pague por el pecado que el padre ha cometido. Eso no es lo que hace Dios, pero sí que se da en las condiciones naturales de vida del ser humano. Cuando el Señor retira de una familia su gracia, cuando retira la luz de su verdad y todos los demás medios de la salvación y de su gracia, los hijos sienten sobre sí la maldición de los pecados de sus padres, en el sentido de que son abandonados por Dios en su ceguera al seguir los mismos caminos que siguieron sus padres. Y después serán castigados no solamente con penas temporales, sino también con la condenación eterna, porque ese es el justo juicio de Dios en base no a pecados de los padres, sino a los pecados que los propios hijos cometen. Los hijos practican los mismos pecados que los padres. Por lo tanto, los padres fueron juzgados y condenados, y los hijos son juzgados y condenados. Isaías anunció al rey Ezequías que sus hijos serían privados del reino y que serían deportados a tierra extraña a causa del pecado que él había cometido. ¿Cuál fue el pecado? Le enseñó a los reinos de alrededor las grandes e innumerables riquezas que tenía el templo de Salomón y las riquezas del reino. Se pavoneó delante de todos por su grandeza. Dice Isaías 39:16. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa, y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Tus hijos pagarán tus pecados. Asimismo también, las familias de Faraón, del rey Abimelec, fueron castigadas a causa de las injurias que habían hecho recaer sobre Abraham. Por lo tanto, hemos de interpretar que la maldición de Dios no recae solamente sobre la cabeza del impío, sino también sobre su descendencia. ¿Y esto por qué? Si hemos dicho al principio que Dios no castigaba injustamente a nadie y que no va a castigar al hijo por el pecado del padre, si el hijo es inocente. El asunto es que el hijo no es inocente. Se puede esperar sin duda que de un padre impío que vive impíamente salgan hijos que viven tal y como aprendieron en sus casas, es decir, saldrán hijos que vivirán impíamente. Y para esto no tienen que hacer nada moralmente reprochable, es decir, no tienen que ser pistoleros que salgan por la calle pegando tiros. Solamente con que no tengan el temor de Dios en sus corazones y no guarden la palabra de Dios para ponerla por obra, ya es suficiente pecado para ser enviado a la condenación eterna. Es suficiente que el hijo, a causa de la maldad de su padre y dejado de la mano del Señor, que es el que da siempre la vida, siga el mismo camino que su padre, que es un camino de perdición, y finalmente que los nietos y los bisnietos sigan esos mismos pasos, porque es lo que han engendrado de su familia, es lo que han vivido en sus casas, y esto tiene una secuencia lógica que se transmite de padres a hijos. De forma natural, completamente natural, el pecado del padre recae sobre su propia familia, sobre su descendencia, y los lleva a todos a la condenación, de forma natural. Así vemos, y esta es la triste historia del mundo, cómo el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Por un hombre, toda su descendencia cayó en pecado. Por tanto, todos hemos pecado. Todos hemos sido hechos transmisores del pecado de Adán. Y esto nos muestra que todo el género humano merece ser condenado por sus propios hechos. No hay ninguno que pueda decir: Señor, yo soy tan santo, tan puro, me he guardado tanto que puedo llegar al reino de los cielos sin necesidad de ayuda, por mí mismo. Pues no. No hay justo ni uno. No. Por lo cual el mensaje que anuncia la buena voluntad de Dios para el hombre es que el hombre está condenado por sus propios hechos y que hay un remedio para el hombre que está condenado, y que es la salvación por medio de Cristo, para aquellos que Dios en su gracia llama a la salvación, de manera que a quien no llama perecerá de forma irremisible como consecuencia de sus propios hechos. Como consecuencia de sus propios hechos, pagará por sus propios hechos. No pasemos por alto la tremenda realidad de que el hombre se pierde por su propia maldad. El hombre se pierde y está condenado por su propia maldad. La Escritura nos dice que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. A esto lo rescata, y el resto de la humanidad simplemente recibe el pago que sus propios hechos merecen. Simplemente recibe lo que merecen sus hechos. Muchos acusan a Dios de injusto por no salvar a todos los hombres. ¿Cómo es esta doctrina que vosotros predicáis, que solamente unos pocos son los elegidos para la salvación? La pregunta está mal formulada. Y la pregunta que debemos hacernos no es: ¿por qué no se salvan todos los hombres?, sino: ¿por qué no se condenan todos los hombres? Esa es la pregunta. ¿Por qué no se condenan todos los hombres? Porque es lo que nosotros merecemos, la condenación. Al examinar los mandamientos, vemos que por una u otra parte los violamos absolutamente todos, y con el desarrollo de todos ellos veremos que el primero lo violamos, el segundo lo violamos, y seguiremos así adelante y violaremos absolutamente todos. Pero incluso aunque alguien pueda decir que él no transgrede todos, solamente alguno, transgredir un solo mandamiento supone la pena de muerte. Transgredir uno solo es pena de muerte. Pero Dios no solamente nos dejó con sus mandamientos para que conociéramos su voluntad y saber cuál es nuestra condición delante de Él. Dios también puso un remedio. Dice Efesios 2:4 que Dios, quien es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, estando en esa situación de condenación que por nuestros justos hechos merecemos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La misericordia de Dios para la salvación del hombre. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, no solamente nos dio vida juntamente con Cristo, sino que también nos resucitó con Él y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos puso a su lado. Nos llamó hijos de Dios y herederos del reino de los cielos. Nosotros que éramos sus enemigos y que estábamos muertos. Este es el gran milagro y el gran mensaje que anuncia el Evangelio. Cuando Dios salva a un hombre, no solamente hace descender su gracia sobre él, sino también bendice a su descendencia. También bendice a su descendencia. La promesa de Dios es que extenderá su misericordia a miles. En cambio, su maldición es hasta la tercera y cuarta generación. Su maldición, su misericordia, a miles. Cuando Salomón considera esto, dice que los hijos de los justos después de la muerte de su padre serán dichosos, no solamente a causa de la buena enseñanza que han recibido al estar en hogares cristianos que se les ha infundido el temor de Dios en sus corazones, sino también por esa bendición que Dios ha prometido de que su gracia va a residir para siempre en las familias de aquellos que son hijos de Dios, en las familias de los piadosos. Y esto nos debe servir de gran consuelo, pero también de advertencia. De gran consuelo y también de advertencia. Porque aún después de la muerte, aún después de que nosotros ya no estemos aquí, Dios seguirá aplicando su bendición a nuestra descendencia. Dios seguirá aplicando su bendición a nuestra descendencia. De la misma manera, Dios deja en sus malvados caminos aquellos que descienden de hombres que no le tienen en su corazón. Ahora bien, esto no entra en contradicción con el hecho de que en algunos casos los descendientes de los impíos son convertidos y viceversa, que los descendientes de los hijos de Dios se apartan del Evangelio. El gran legislador no ha establecido una regla fija y una regla perpetua, sino que de una misma familia puede salir un hombre temeroso de Dios como otro que vive para sí mismo y que no quiere saber absolutamente nada de Dios, como de hecho en muchas de nuestras familias existe. Viniendo de familias cristianas, habiendo sido enseñados en hogares cristianos, unos hermanos siguen los caminos del Señor y en la misma casa otros hermanos no quieren saber absolutamente nada de Cristo. Lo que esto nos demuestra es que es únicamente Dios quien salva. Únicamente Dios quien salva. No es el nacer en una determinada familia lo que me da la garantía de que porque he nacido en una familia cristiana pertenezco al reino de los cielos. Ni por haber nacido, como decían los israelitas, en Israel, porque soy israelita, pertenezco a una nación, por esta razón soy también descendiente del reino de los cielos. No tiene nada que ver con nacer en una familia o pertenecer a una nación. Tiene que ver con el Dios que tiene misericordia de quien tiene misericordia. En este mandamiento sobresale la superabundante gracia de Dios. Dios ensalzó la grandeza de su misericordia al extenderla a mil generaciones, mientras que, fijaos bien, no señaló más que cuatro generaciones para su venganza, cuatro generaciones para su ira, mil generaciones para su misericordia. Todo esto nos lleva a que veamos la importancia que tienen las Sagradas Escrituras, la palabra revelada de Dios, que es la expresión máxima de su voluntad, que nos sirve de espejo en el cual tenemos que examinar nuestra profesión cristiana. ¿Somos verdaderamente cristianos? ¿Somos cristianos? Este es el mensaje que nos tenemos que hacer cuando nos exponemos delante de los mandamientos, porque siempre es el máximo referente que tenemos para saber en qué situación estamos. ¿Queremos ser verdaderos cristianos o queremos ser, como hemos visto en estos ejemplos, cristianos solamente de nombre? Que hablan con sus bocas, pero en su corazón ni nada. Que dicen, pero los hechos no corroboran nada de lo que dicen. ¿Queremos honrar a Dios con nuestras vidas? Y para esto tenemos que someternos a un gran ejercicio de humildad y de autoexamen. Exponernos a la palabra de Dios nos va a decir la realidad de lo que somos y va a determinar nuestra fe, no sea que descubramos que es una fe externa, que es una fe superficial, que es una fe irreal, porque si al someternos a la enseñanza y al autoexamen vemos que estamos en esa situación, y eso es fácilmente comprobable si somos sinceros con nosotros mismos, es un buen tiempo para empezar la reforma. Es un buen tiempo para suplicar al Dios de toda gracia que nos imparta su misericordia. Es un buen tiempo para ponernos de rodillas delante de Dios e implorar que nos ayude y que nos salve. Todos cuantos se acercaron a Él no fueron avergonzados, dice la Escritura. Todos los que se acercaron a Él no fueron rechazados. Dios no desampara a aquel que por medio de Cristo se acerca al trono de la gracia con un corazón arrepentido buscando su perdón y con el propósito firme y determinante de cambiar su vida. En la época de la Reforma se llevaron a cabo tantas convulsiones en el mundo moderno porque el corazón necesitaba de Dios y porque Dios había sido pervertido y ocultado por los hombres. Pero allí llegó el Espíritu Santo actuando como siempre actúa, levantando de la muerte la vida, sacando la luz de la oscuridad. Y se hizo el milagro que siempre ha hecho. Pasó a los hombres de muerte a vida y les dio argumentos para que se pudieran enfrentar con poder y con argumentos contra todo su entorno y proclamar el nombre sagrado del Dios de los cielos. Una reforma que llega hasta nuestros días. Nosotros estamos aquí porque muchos hombres antepasados nuestros lucharon decididamente porque el Evangelio fuese predicado. Es una gran bendición de Dios el poder ser expuestos a los medios de gracia. Las iglesias tienen la gran responsabilidad de enseñar a los hombres a adorar correctamente a Dios con el culto sagrado y único que Él se merece, un culto en espíritu y en verdad. Y esto es lo que hacemos. Si quisiéramos llenar este edificio de la iglesia de personas, se nos ocurren muchos métodos para que eso ocurra. Pero si queremos ser fieles a la palabra de Dios, si queremos predicar únicamente el consejo de Dios, es exactamente lo que tenemos que hacer, porque es nuestra única responsabilidad como iglesia. Seremos pocos o seremos muchos, eso no está de nuestra mano. Es Dios quien llama y es Dios quien salva. Lo que nosotros tenemos que hacer es predicar todo el consejo de Dios, les guste o no les guste a los hombres, porque trabajamos para Dios, no para el contentamiento de los hombres. Ese es el papel de la iglesia. La iglesia ocupa un papel importante en los planes de Dios como un medio de gracia. La iglesia tiene la responsabilidad de predicar todo el consejo de Dios a los pecadores y llevarlos a Cristo. Este anuncio de la salvación parte primero de la exposición de la ley de Dios. Porque si el hombre no sabe cuál es su relación con Dios y cuál es la ley que Dios ha puesto para gobernar sobre los hombres, difícilmente va a necesitar ir corriendo a Cristo para la salvación. Por lo tanto, lo primero es predicar de la ley de Dios. Y después, anunciar el remedio para esta situación de condenación. El remedio que se encuentra en las buenas nuevas de salvación que Dios, en su gracia, nos ha dado en Cristo. A Él Dios envió para ponerse en el lugar del culpable delante de la ley. A Él Dios le imputó nuestra injusticia, dándonos a nosotros su justicia. A Él llevó a la muerte para que nosotros tuviéramos la vida. Toda esta es la obra de gracia de Dios cuando llama y cuando salva a los pecadores. Pero primero está la ley para saber de qué nos tenemos que arrepentir, y después está su gracia y su misericordia para que corramos y cojamos para nosotros este inmenso y superabundante derroche de gracia, que es para cubrir todas nuestras faltas, todos nuestros pecados y llevarnos a nuestra patria celestial. Vamos a terminar en oración.